www.radio Cádiz 93.6 de la FM.
Diecinueve y siete minutos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a la sintonía de Punto Radio. Un día más, aquí estamos en los estudios centrales de Punto Radio, en el edificio Glorieta, número uno en la zona franca, para llevarles en riguroso directo el séptimo programa de La Voz Cofrade, el 32º, si contamos, como así nos gusta hacerlo, los emitidos ya en la pasada edición, en la Semana Santa del año pasado. Hoy, y como todos los días, vamos a traerles muchos argumentos importantes para que puedan disfrutar de este tiempo de radio desde este mismo instante y hasta el filo de las 8, hablando solo y exclusivamente del mundo de las hermandades, que es el mundo en el cual estamos ya envueltos de cara a la próxima Semana Santa, que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Hoy tenemos vamos a tener la posibilidad de escuchar, vamos a abrir este programa, como siempre, con una marcha. Hoy nos toca hablar, escuchar marchas de agrupación musical. Nos vamos a quedar con la marcha Al Señor del Triunfo, de Pedro Manuel Pacheco, interpretada por la agrupación musical de antiguos alumnos de la Guardia Civil, Los Polillas. Vamos a tener la ocasión de hablar con invitados, como siempre, con Joaquín Fernández Repeto, hermano mayor de la Hermandad de la Buena Muerte en Cádiz. Hablaremos también con un imaginero, o mejor dicho, con el imaginero que representa, valga la expresión, a la ciudad de Cádiz, porque es el más demandado, Luis González Rey, que en estos días pues se encuentra en plena tarea de entregar, suponemos que ya estará entregada, la imagen titular de la Hermandad de las Siete Palabras, que será bendecida en el convento de la Merced el próximo jueves. Hablaremos con él telefónicamente para que nos cuente y para que le cuente a todos nuestros oyentes cómo será esa imagen, que arrastrará a buen seguro con muchísima devoción. Tendremos crónica penitente como cada día y como cada martes nos la acercará el cofrade gaditano y presidente de la web gaditana Cádiz Cofrade, Ignacio Robles. Y tendremos, para finalizar y como siempre también, el boletín cofrade para saber y conocer cómo están las cosas en el mundo de las hermandades. Ya saben que en estos días, pues cuando más y cuando menos, tenemos presentaciones de carteles y tenemos también cultos a los cuales tenemos que acudir. Sin más dilación y con el sumario ya más que sabido, nos quedamos para abrir y para ambientar este estudio con la marcha Al Señor del Triunfo, de Pedro Manuel Pacheco, interpretada, como decíamos, por la agrupación musical Polillas. Thank you. 19 y 14, y ahí quedaba la marcha al Señor del Triunfo, interpretada por la agrupación musical de Los Polillas, los antiguos alumnos de la Guardia Civil, decíamos, esta marcha firmada por Pedro Manuel Pacheco. Y con esta música sobria que suena, con la marcha Amargura de Fondeanta, nos vamos a poner un tanto sobrios nosotros también para hablar con el hermano mayor de la Hermandad de la Buena Muerte, Joaquín Fernández Repeto, que ya está aquí sentado en nuestros estudios. Joaquín, muy buenas tardes y gracias por venir, ¿eh?
Buenas tardes, Jesús.
Bueno, que decíamos que antes a micro cerrado, bueno, que estos son los días ya de más trabajo en la Casa de Hermandad, cuando no son los cultos, son las entregas de túnicas, de papeletas de sitio, ya no se para, ¿no?
Efectivamente, nosotros ya llevamos prácticamente desde que finalizó el carnaval, incluso en la propia semana de carnaval, ya preparando el boletín que le entregamos a los hermanos todos los años. Y bueno, pues ahora ya es un cúmulo de trabajo, limpieza, preparación, etcétera, etcétera. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos que entregar túnicas, puesto que son propiedad de todos los hermanos.
Todas las túnicas son propiedad.
Todas las túnicas, ¿no?, son propiedad, excepto la de los acólitos, que bueno, que en un momento dado pues se les ayuda, pero prácticamente la papeleta de sitio, el control de salida, como decimos aquí en Cádiz, eso sí hay que prepararlo, y eso después de los cultos ya empezaremos con ese reparto.
Ese tema de que los propios hermanos de fila tengan las túnicas en propiedad, ¿eso es positivo, eso es negativo, eso es algo que se ha hecho relativamente hace poco, o la hermandad hace esto desde hace ya muchos años?
La cofradía desde siempre. O sea, nunca ha tenido túnicas propias, sino que han sido siempre de los hermanos. Y además yo creo que es una cosa muy bonita, porque cuidan su túnica porque es suya, evidentemente. Es más, incluso les sirve de mortaja, porque muchísimos hermanos se entierran con la túnica de la cofradía. O algunos dejan escrito que su túnica se entregue en la hermandad por si algún hermano menos pudiente pueda pedirla y se le entregue. O sea que
es... Bueno, pues la verdad es que sí que eso es curioso. Yo, al menos, no sabía que eso se hacía, y creo que es la única hermandad que lo hace. No sé si el Nazareno hace lo mismo también.
No, yo creo que... Hombre, hay muchas cofradías que hay hermanos que tienen la túnica en propiedad.
Sí, bueno, independientemente.
Yo soy hermano del
sí.
caído y tengo mi túnica porque me la hice en su momento. Pero bueno, que yo sepa, es la única en Cádiz que tiene.
Vamos a recordar nuestro teléfono, el 240925, porque ya saben que diariamente pueden nuestros oyentes intervenir para hacer alguna pregunta a nuestros invitados, o para formar parte o iniciar algún tema de tertulia, hacer alguna pregunta en definitiva, y nosotros, en la medida de lo posible, intentaremos solucionarla. Tenemos el foro La Voz Digital abierto desde ya para que también puedan intervenir, y ya saben, esa sección permanente que tenemos en el programa, Azar y Horquillazo, si algo le parece positivo en el mundo de las hermandades, bueno, pues lo puede catalogar como azar, o puede dar ese título honorario que damos, ¿no? El azar a aquellas cosas que nos parezcan positivas, y también a lo que no nos guste tanto, pues ese horquillazo. Esa es la sección que hemos estrenado en esta temporada y que, bueno, parece que está teniendo buena aceptación. Volvemos a repetir que ya está el foro activado, lavozdigital.es. Entran en la página principal, tienen el foro de Semana Santa, y a través de ese apartado, pues pueden participar. Creo que tenemos una llamada al otro lado del teléfono. Manolo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a ver, aprovechando que hay un señor ahí muy gaditano y con mucha cultura, y tiene una cofradía donde yo, en que no soy hermano de ella, pues me siento ligado a ella porque nací en la farda de la cofradía, pues le voy a hacer una pregunta para que él razone, pero no por él, sino para que los demás escuchen.
Ajá.
Vamos a ver, no es muy larga, Dice, el bastón de mando en nuestra cofradía está en nuestro querido obispo de Cádiz, como buen pastor de la iglesia de Cádiz. El consejo es el nexo de unión necesario entre la autoridad eclesiástica y los hermanos y las hermandades y cofradías de Cádiz. Una vez oído la opinión del obispo, su misión es hacerla llegar al pleno de hermanos mayores e intentar cumplir un consenso entre todos. Las hermandades y cofradías se encuentran en un tercer plano. Su opinión es tenida en cuenta, pero en ningún caso resulta decisiva en la toma de decisiones finales. Yo creo que Joaquín me entenderá por dónde voy. Muchas gracias,
Muchas gracias, Manolo Rodríguez. Bueno, pues ahí quedaba la voz del oyente, también respetada en estos micrófonos, Joaquín Fernández Repeto. ¿Algo que decir al respecto?
No, vamos, evidentemente los laicos en la Iglesia tenemos un apartado dentro de la Constitución Sinodal de cuando el Sínodo de los Obispos y del Concilio Vaticano II, y nos marca el lugar en el que nos corresponde estar, y las cofradías forman parte de la Iglesia como una asociación de fieles y que tiene que acatar la autoridad del obispo, que evidentemente es el pastor de la Iglesia.
Es el pastor de la Iglesia.
Y entonces, pues sí, evidentemente oye y escucha las opiniones de los cofrades y de todos los católicos en general, de fila, dijéramos. Uh-huh. Pero la decisión pertenece única y exclusivamente al obispo como Iglesia jerárquica que es desde que la fundó Jesucristo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues volvemos a repetir el teléfono, el 240925. Pueden llamar, así como lo ha hecho Manolo Rodríguez, para hacer alguna cuestión, para comentar lo que quieran, porque para eso están los micrófonos de Punto Radio abiertos siempre al oyente. Bueno, vamos a empezar a entrar en materia en lo que a la Corporación de la Buena Muerte se refiere. Me ha traído Joaquín Fernández Repeto un boletín informativo para la hermandad, que, o sea, que lo edita la propia hermandad y se entrega a todos los hermanos, en donde se puede ver y diferenciar todos y cada uno de las actividades que se realizan durante todo el año. No sé si lo podemos comentar así un poco por encima, cuáles son las actividades más atractivas a las que con más afluencia suelen asistir los hermanos, ¿no?
Bueno, pues tenemos a lo largo del año varias actividades, en primer lugar, y empezando después del verano. Pues
Silencio, que se titula, ¿no?
Sí, Silencio se titula.
Que, por cierto, al hilo del título del boletín, está una hermandad que se le conoció durante muchos años como la Hermandad del Silencio y que parece que se está perdiendo un poco, ¿no?
Pues no, no soy de esa opinión,
¿no?
O sea, yo considero, la gente identifica rápidamente uh-huh. Buena Muerte con Silencio. O sea, yo cada vez que me dicen, hermano, bueno, la del Silencio. O sea, en Cádiz o en la provincia o incluso en Andalucía se le conoce como la Hermandad del Silencio y siguen habiéndolo. Lo que sí, el respeto ante las imágenes o ante la estación de penitencia de los fieles o del público en general, se ha perdido en algunos momentos. Ha habido unos años en los que no se ha apagado la luz, que ha llevado pues un poquito más de bulla en medio de la calle, pero el resto de las veces que se ha apagado la luz, y en concreto estos últimos años que lo hemos vuelto a conseguir, el silencio es respetado. Y a mí me ha llamado mucho la atención, que el otro día me lo preguntaron también un medio, en la Plaza de Minas y en la Plaza de San Francisco, que ha estado hasta hace pocos días, la movida, uh-huh. El botellón, etcétera, etcétera, instalado, a nosotros nos han respetado impresionantemente en silencio en la Plaza de Minas, y que había gente, hasta la calle Antonio López estaba la Plaza de Minas abarrotada, y había un silencio sepulcral hace 2 años, que el año pasado desgraciadamente no salimos, y nosotros nos habíamos planteado el cambiar y meternos por la calle San Pedro o por la calle Cánova del Castillo. Y después de ese
visto
ejemplo,
lo visto, pues no hizo
hemos
falta,
continuado,
¿no? Bueno, pues que no se pierda, que eso,
no.
Eso sí que no se debe perder, ¿no? Sí. Las cosas buenas de nuestras hermandades. El 19 de marzo, veo aquí en el calendario de actividades de este año 2007, se presenta un cartel por parte de la propia corporación, ¿no?
Sí, ya desde hace 2 años la empresa Tecnocasa nos ha facilitado su patrocinio para hacer un cartel. El año pasado, el primer año fue la imagen, la cara del Cristo. El año pasado fue una imagen muy bonita y plasmada en la plaza de la catedral con el Cristo en su paso completo. Y este año teníamos intención de hacerlo a la Virgen. Uh-huh. Y pensamos en hacer una foto del palio, pero desgraciadamente la lluvia nos impidió el año pasado hacer la estación de penitencia. La hicimos dentro de la iglesia a puerta cerrada y no pudieron entrar los medios ni los fotógrafos y no se pudo plasmar esa fotografía. Entonces este año pues se ha hecho una de la Virgen, que no quiero desvelar el contenido, ya se hará el lunes directamente en la parroquia de San Agustín a las 9 de la noche. Y lo presentará el eminente cofrade y conocedor de todas nuestras historias, José Luis Ruiz Nieto, como gran conocedor que es de nuestra hermandad y de todas las de Cádiz, uh-huh. Con mucho gusto, y que con mucho gusto va a colaborar en ese acto.
Uh-huh. Por cierto, nos hemos dejado fuera el Via Crucis oficial de hermandades, este año presidido por nuestro Padre Jesús de la Paz, el titular de la conocida hermandad como La Borriquita. ¿Asistió a la hermandad?
Sí, sí.
¿Estuvo presente? ¿Y qué tal? ¿Qué
pues la verdad es
valoración
que
pudo hacer?
A mí me causó una grata impresión porque, aparte de lo bien que he preparado por parte de los hermanos de La Borriquita, desde aquí quiero felicitar a mi colega y hermano Ignacio por lo bien y con la sencillez con que se preparó el Vía Crucis, que creo que como hay que prepararlo, y me gustó mucho cómo iba la imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz representado en ese misterio, y la verdad es que hubo un gran respeto por toda la gente en la calle, y me causó también mucha sensación, y la verdad es que francamente bien, bien.
Ajá. Luego hablamos también del triduo, el triduo que todavía no ha comenzado, comienza el día 22 hasta el 24, en horario habitual, a las 8 de la tarde, y que evidentemente pues tendrá como escenario el convento,
sí, el convento de la sede canónica de San Agustín. De San Canónica, haremos el jueves, empezará a las 8 con el rezo del Santo Rosario y luego la Eucaristía, que en este año la va a presidir los tres días el padre Jesús García Cornejo, con quien tenemos una buena amistad, y el viernes, ese día se dedicará al grupo joven de la cofradía, un poco dedicado, nosotros ya desde hace 2 años, el primer día del triduo lo dedicamos un poco a la juventud cofrade, y en concreto a la juventud de nuestra cofradía, es decir, que la homilía y la preparación de ese día corre a cargo del grupo joven. El segundo día es el viernes, que habrá un acto eucarístico a las 7:30 y el rezo de las vísperas, porque nos unimos así también con la comunidad parroquial de San Agustín, uh-huh, y luego la Eucaristía, y el sábado pues es la función principal.
Al hilo de lo que decía el primer día que oficia Jesús José García Cornejo, ¿cuánto sabe Jesús de hablar en cuanto a la juventud se refiere? ¿Cuántos años que se ha llevado como rector del seminario? Yo creo que algo puede saber, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y ayer estuve en la Casa de Hermandad un poco para prepararnos todos con él, y va a hablar con el grupo joven un día antes de los cultos. En fin, está muy involucrado. Además, de hecho, es el delegado pastoral de Juventud y Universidad, uh-huh, por parte del obispo, y creo que es una persona muy entendida y muy cerca de la juventud.
Y muy demandado últimamente por las hermandades, y de eso que también nos alegramos, ¿eh?
La verdad es que sí.
Son las 7:26 y tenemos el tiempo justo para saludar a una persona, ya lo anunciábamos en el sumario, que va a ser, bueno, pues el responsable, digamos, de lo que se pueda ver el próximo jueves como titular de la Hermandad de las Siete Palabras. Luis González Rey, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que suponemos, bueno, ante todo, tengo que mostrarte mi más sentida enhorabuena, ¿no?, por la ejecución de una nueva talla, imagen titular para la Semana Santa de Cádiz, y seguimos sumando imágenes titulares para la ciudad, ¿no?
Bueno, hay una más, sí.
Uh-huh. Bueno, ¿a qué hora será, ante todo, a qué hora será la bendición de...?
Pues me parece que es a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
El jueves a las 7 de la tarde, sí.
Uh-huh. Si no me equivoco, con esta ya van 5 imágenes titulares en la ciudad, ¿no?
Pues no, sí, me parece que sí. Me da cuenta que ya llega un momento que pierdo la cuenta. Tal como estoy liado con todo. Uh-huh. Sí, pero más o menos 5. Esta es la quinta, me parece.
Bueno, Luis, ¿cómo será el nuevo? Yo creo que esta es la pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo será la imagen del Santísimo Cristo de las Siete Palabras? Una imagen esperada, porque la verdad es que en el proyecto de la hermandad estaba desde hace ya muchos años y llegó el momento.
Uh-huh. Bueno, es un Cristo que, siguiendo los cánones, a pesar de lo que la gente piensa y los comentarios que hay por ahí, uh-huh, el Cristo es un Cristo, no sigue el estilo típico barroco por la postura, pero vamos, es un en madera policromada, o sea, eso es todo exactamente igual, lo único mente que se le ha puesto una serie de detalles y que lo varían bastante los demás crucificados que salen a la calle. Uh-huh. No sigue el estilo neobarroco, o sea, no es el estilo sevillano de grande, la musculatura muy marcada, ni la pose de descolgado de la cruz, tampoco lleva un sudario excesivo.
Uh-huh. ¿Y esos detalles cuáles son?
Pues eso es lo que te estoy contando, es el cuerpo mucho más suave, según colocó a un señor, se puso posando para el cuerpo del Cristo, entonces es mucho más realista, los pies no tienen nada que ver con lo de las demás imágenes. Uh-huh. Tiene eso, un sudario escueto, está clavado por las muñecas, todo el mundo sabe ya que tiene un sedil el Cristo, tiene 4 clavos, uh-huh, y el famoso casco que todo el mundo le hace mucha gracia, lo del casco de la corona de espinas, uh-huh, que no es un anillo, vamos, simplemente que es mucho más abierto.
Luis, a pesar de que el resucitado es una imagen de talla completa, pero siempre se dice que un imaginero se consagra de verdad cuando realiza la talla de un crucificado, ¿no? ¿Eso es cierto?
Bueno, yo no lo veo así. Yo creo que haciendo un cuerpo desnudo, vamos, aparte depende, ¿no? es un cuerpo desnudo lo que tiene, lo que, porque si te fijas, la mayoría de los crucificados siguen todos más o menos la misma línea. Uh-huh. Entonces, para mi entender, es mucho más importante hacer un cuerpo desnudo, sea cual sea. El crucificado siempre sabes que está colgado de los brazos y clavado por los pies. Con uh-huh. cuatro, con tres clavos, da igual, pero siempre es el mismo estilo. Entonces, incluso llega un momento en que te saturas tanto que incluso llegas a casi, casi deformar la imagen.
Uh-huh.
Entonces, yo soy de la opinión de que con que sea un cuerpo desnudo, te da igual que sea un crucificado. Lo que pasa es que, claro, un imaginero es más por eso, por la religiosidad y demás. Uh-huh. Entonces, sí, el crucificado es la figura como culmen, pero vamos, particularmente como escultor, me da igual que sea un crucificado o un cautivo, siempre que esté desnudo, claro.
Uh-huh. Bueno, ¿qué te queda por hacer, Luis? Has hecho ya Dolorosa de Palio, Dolorosa de Calvario, Cristo titular de vestir. Creo que no te falta
nada,
¿no? No,
porque ya incluso este año entregué el retablo completo, los relieves grandes del retablo de los Cali, de los Californios de Cartagena.
Uh-huh.
El año que viene ya tengo encargado la primera imagen, que es un yacente. Si sigues La Pasión, me quedan pocos ya.
La verdad es que afortunadamente te quedan pocos de La Pasión, sí, es cierto. Bueno, Luis, pues entonces yo creo que poco más hay que añadir. Estaremos sobre las 7. ¿Ha dicho 7:30?
No, te he dicho las 7.
Sobre las 7. Estaremos sobre las 7 por el convento de la Merced, que allí será el escenario donde se bendiga esta imagen del Santísimo Cristo de las 7 palabras. Y muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. ¿Eh?
Venga, vosotros.
Que ha sido un placer. Buenas tardes.
Igualmente, hasta luego. También.
Bueno, pues ahí quedaba la voz de nuestro imaginero, el imaginero que nos representa. Así me gusta a mí presentarlo, porque la verdad es que es un imaginero que, como bien decíamos, lo ha hecho todo en la ciudad y me recuerda, salvando diferencias y distancias, al desaparecido Miguel Lainez Capote, que también trabajó muchísimo por la Semana Santa de Cádiz. Esperemos que a Luis González Rey se le recompense mejor que se le recompensara a Miguel Lainez, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, yo creo que teníamos una deuda de gratitud con él, con Miguel Lainez, y ya desgraciadamente falleció, pero a Luis lo tenemos en vida y hay que hacérselo.
Yo creo que tendríamos que aprovechar eso, ahora que lo tenemos en vida, para todos los homenajes que haya que hacerse, pues que se le hagan ya. Bueno, 7:31, hoy tenemos Crónica Penitente, como siempre, como cada martes, nos la acerca el cofrade gaditano Ignacio Robles.
Vestir la túnica es sin duda una de las mayores ilusiones de los cofrades de cualquier lugar. Muchos ritos tradicionales se unen en la jornada en la que un hermano se reviste con el hábito nazareno de su hermandad. En nuestra curiosa Cádiz, lo que debiera ser un orgullo para cualquiera, a veces queda relegado a niños. Niños que con ilusión visten de penitente durante años, hasta que rompen y buscan otras metas dentro del mundo cofrade, o simplemente se desvinculan de la fe. ¿Dónde están los cofrades adultos? Viendo el cortejo de una hermandad, observamos a pocas personas mayores con hábitos. Son muchos los cortejos infantiles, y donde salvo los miembros de la Junta de Gobierno, no hay personas de mayor edad. Es curioso asistir a muchos actos cofrades y ver las iglesias repletas de público. Incluso en las aceras cada día de la Semana Mayor, se ven a miles de gaditanos que arropan a los cortejos. Asimismo, viendo audiencias días atrás de programas de televisión, comprobábamos cómo en las emisiones de espacios cofrades eran mayores que en espacios de otras conocidas fiestas de la ciudad. Con lo cual, de nuevo me pregunto, ¿dónde están esos cofrades? Tras hablar con diversos gaditanos, una gran mayoría me muestran su admiración por la Semana Santa, y muchos su devoción y simpatía hacia tal o cual imagen. Y digo yo, ¿por qué no participan de su estación de penitencia? Las conclusiones a las que uno llega es que en Cádiz se ha creado una mentalidad donde vestir la túnica se muestra como una cosa exclusiva de niños y de miembros de juntas de gobierno, siendo la penitencia el lugar que podría llegar a ocupar el adulto como sumo en un momento dado. Da vergüenza que a uno le reconozcan en Cádiz como cofrade, porque parece algo atrasado, despectivo, u objeto de la guasa de nuestra tierra. Sin duda alguna, uno de los objetivos que nos debemos marcar los cofrades de Cádiz es ir creando cultura cofradiera, que los niños de hoy crezcan conociendo el por qué deben vestir las túnicas y por qué acompañar cada año a sus titulares. y que también esos adultos entren a vivir la vida de hermandad sin miedo ni temores. También recuperar a los que otrora eran miembros de Junta de Gobierno, o incluso a aquellos hermanos que durante años han sido cargadores y que por mor de la edad, lesiones u otras cuestiones abandonan el palo y dejan de participar de las salidas procesionales. Es algo que debemos plantear para que estampas de generaciones de abuelos, padres e hijos vistiendo la túnica de su hermandad puedan verse en Cádiz, porque vestir la túnica es cosa de todos y no solo de niños.
...19:35 y seguimos aquí tras esa crónica penitente que nos ofrecía como cada martes Ignacio Robles, y ya está aquí con nosotros nuestro compañero Manolo Camacho, que estaba ahí reunido, estaba con otras labores periodísticas. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Sí, estábamos de reuniones, pero bueno, lamento no haber podido estar aquí, sobre todo pues para haberme perdido esta media hora, ¿no?, escuchando y vuestra conversación. Te puedo leer un mensaje y después vamos con una llamada y ya pues continuamos con la dinámica habitual del programa. Lo firma Dani Franco y dice: hola, buenas tardes, este es mi primer mensaje, no he podido escribir antes y que me gusta el programa. Pues muchas gracias a Dani Franco. En lavozdigital.es, en la página inicial, tienen ese foro de Semana Santa de Cádiz para que ustedes pues participen y opinen como quiera. Lo pueden hacer a través del correo, del foro, del foro Semana Santa de Cádiz, lavozdigital.es, o a través del teléfono 956-24-0925, como lo hace en este caso por segunda ocasión Manolo Rodríguez. Manolo, buenas tardes.
Hola, yo por culpa de este programa no he salido esta tarde. Eso te lo digo todo.
Pues muchas gracias.
Vamos a ver, don Joaquín, como dato histórico, yo quiero usted que me lo confirme, ¿no? La cofradía creo que se fundó en el año 1900, por ahí anda, ¿no?
Un poquito antes.
Bueno, y en el año 36, el general Varela y dos o tres gaditanos más cortaron toda la manzana de la parroquia de San Agustín ante el peligro de que le metieran fuego a la iglesia y se perdiera una joya de tanto valor para acá, digamos, el Cristo de la Buena Muerte. Creo que se sacó y se metió en la calle Feducci en un pozo. Y estuvo un tiempo metido allí hasta que la situación se calmó y volvió a la parroquia. Y la otra anécdota es que la Virgen titular fue a parar a Madrid y no se sabe por qué ni de qué forma, ¿no? Y hubo un señor, don Juan, que es el que me la ha contado a mí, que estando destinado en Madrid, hizo muchas gestiones para poder recuperar a la Virgen, dio con la familia que la tenía, se prestó, se puso a disposición de la cofradía y viajó a Cádiz en primera categoría en un tren de Madrid a Cádiz. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, Manolo. Joaquín, ¿algo que apuntar?
Bueno, dos cuestiones. La primera, la pregunta, la fundación de la cofradía fue en 1894 por don Cayetano del Toro, alcalde de Cádiz en aquel momento. Y bueno, en el 36, no sé exactamente en esa fecha, hubo cuando la revuelta de los años 30 y 36, hubo varios intentos de quemar el convento de San Agustín y el Cristo se llevó a la calle Feducci, efectivamente, como él dice. Pero yo no tengo noticia de que estuvo en un pozo. Sí tengo noticia de que intentaron emparedarlo en el propio convento de San Agustín. No pudieron por las dimensiones que tiene el Cristo, que son bastante grandes. Y entonces lo llevaron a la calle Feducci y estuvo en la mesa del comedor de una familia. Y estuvo durante, creo que fueron 8 o 9 meses allí hasta que se calmaron los problemas y ya se volvió a llevar al convento. En cuanto al tema de la Virgen, es más curioso y más largo, porque la Virgen fue también, igual que el Cristo, desamortizada en la época de Mendizábal, en 1836, y vendida en subasta pública, que creían que una cofradía que tuviera los dos titulares vendido en subasta pública, no hay mucha gente en Cádiz que consideraban que eso era una butad que había dicho José María Pemán en sus tiempos, pero se ha demostrado, porque he tenido yo la suerte de descubrir ese papel de donde se demuestra que la Virgen fue desamortizada en 1836 y pasó a manos de la familia Sicre. Doña Dolores Sicre fue la que la compró y se la llevó a un oratorio que tenía en su domicilio y luego se la llevó a Puerto Real y de allí pasó a Madrid. ¿Por qué? ¿Y por qué pasó a Madrid? Pues muy sencillo, ella dejó en su testamento de que fuera pasando de manos en manos de hijas o sobrinas o siempre mujeres de su familia. Uh-huh. Entonces, en el año 1935, los hermanos de la cofradía se enteraron de que esta virgen estaba en Madrid y empezaron a hacer gestiones que culminaron en 1939 con la cesión por parte de doña Dolores Lacoste y Sicre y su marido, don José González Quero, que fueron los que entregaron a la cofradía la Virgen el día 5 o 6 de agosto de 1939. Las manos y la cara, que era lo único que había de la cofradía. Efectivamente viajó a Cádiz en tren. Viajó a Cádiz en tren con tres hermanos de la cofradía que la trajeron. Pero eso de primera clase y eso también es un poco, yo creo que un poquito rumores. La verdad es que vino en tren, efectivamente.
Ese es el dato, ¿no? Ese es el seguro dato, y confirmado. Bueno, pues nos adelantamos un poquito al boletín cofrade que después escucharemos, Jesús, para decir que este año van a tener una serie de ventajas los mayores, ¿no? Se ha firmado un acuerdo por el que van a tener unos descuentos, unos precios más asequibles para los abonos para esta Semana Santa. Una buena iniciativa también, ¿no?, que las personas mayores pues tengan ese descuento a la hora de hacerse con el abono, ¿no, Joaquín?
Sí, efectivamente eso se aprobó en el Pleno de Hermanos Mayores del mes de febrero, cuando se puso en marcha el tema también de los palcos de la Plaza de Catedral y eso, y se acordó que se hiciera efectivo lo mismo que se hace en los espectáculos uh-huh. y viajes y demás, que los mayores de 65 tuvieran esas ventajas. Aunque para las cofradías signifique una pequeña merma a lo mejor de ingresos, pero bueno, siempre que sea favorecer a las personas con menos poder adquisitivo y de esa edad.
Y que además necesitan también más la comodidad para presenciar, ¿no? Nosotros podemos estar de pie viendo.
Y a la vista está que parece que es que está desbordado el consejo vendiendo abonos de sillas, de palcos, etcétera, etcétera. Uh-huh.
Bueno, pues yo creo que ha llegado también el momento, aparte de hablar de todos los datos históricos, eso que la verdad es que son muy interesantes, porque también nuestros oyentes seguro que están deseando de conocer toda la actualidad de la corporación. ¿Cuáles son las principales novedades con las que se va a ver envuelta esta hermandad de cara a la próxima jornada de Viernes Santo?
Bueno, en primer lugar,
se acumulan los estrenos del año pasado,
sí, claro,
también, ¿no?
Evidentemente, como la lluvia. Evidentemente, el paso del Cristo se restauró y lo que pasa es que no se pudo reestrenar. Uh-huh. Ha sido un trabajo bastante interesante, hecho en los talleres Olivos Arte de Rota y muy costoso porque el paso llevaba desde que vino en el año 74 a Cádiz, no se le había hecho una reforma a fondo y ahora se le hizo. Se cambió todo el corcho del monte, etcétera, etcétera, por donación del Ayuntamiento de Alcalá de los Azules. Y bueno, estrenos hay bastante porque nuestra Junta de Gobierno está dedicando parte de los recursos que tiene la cofradía a restaurar el rico patrimonio que tenemos desde hace tantos años. Y la primera hemos empezado por el paso del Cristo, también el paso de la Virgen, el manto, el techo de palio, también las arras. Este año reestrenamos la peana, que también se le ha suplementado porque la Virgen iba un poco baja. Ajá. Y se le ha puesto más airosa, el pollero, en fin, una serie de elementos que no se ven mucho, pero que también le van a dar otro.
Evidentemente.
También estrenamos un capataz. Este año, por suerte o por desgracia, nuestro hermano Miguel Ángel Maján, que llevaba 19 años ha dejado el martillo ya por cuestiones familiares, cansado ya más allá también, él quiere descansar, porque evidentemente es una responsabilidad muy grande, sobre todo llevando esa imagen que es tan uh-huh. valiosa y tan querida por los gaditanos. Y entonces pidió el relevo, yo no se lo di, vamos, hablo yo como la Junta de Gobierno, no se lo dimos el año pasado, quisimos que él reestrenara el paso, pero desgraciadamente nos tuvimos que quedar en casa y bueno, ya él dijo que este año ya no lo sacaba. Entonces, bueno, pues de entre la cuadrilla se pidió a varios hermanos que presentaran proyectos. Hubo un grupo de cinco hermanos cargadores que presentaron un proyecto bastante serio y muy concienzudo. Le dimos el placer y hoy día pues estrenaremos este año un capataz nuevo que se llama Pablo Lacabe Rabina.
Y Joaquín, ¿cómo lo digo para los que desde fuera, cómo es un proyecto para ser capataz? ¿Qué es lo que se presenta, qué se ofrece?
Sí, bueno, evidentemente, y sabéis por vuestra unión con las cofradías y demás, que estamos inmersos en una revolución interna de las cofradías. Es decir, se está viendo que los cofrades no es solo el sacar a la hermandad de la calle, sino que tiene que haber formación, tiene que haber un compromiso cristiano, caridad, etcétera, etcétera, que se ha puesto desde la Secretaría Diocesano.
O sea, que no es un proyecto, ese es el proyecto que me ofrezco como capataz, en el que voy a tomar las esquinas así, vamos a hacer los relevos aquí, nada de eso, ¿no?
Exacto, no es un trabajo serio durante el tiempo que dura, durante todo el año, de reuniones, de formación, etcétera, etcétera, porque consideramos que el grupo de cargadores no es solo venir a cargar el paso y fuera. Precisamente portan lo más importante en una cofradía, que son los titulares. Y entonces hemos considerado que tiene que haber un proyecto a lo largo de todo el año de unión, de reuniones, de trabajo y formación, sobre todo, que es una de las cosas más importantes.
Un mensaje, lo firma Almu San Román y pregunta, dice, bueno, en este mundo cofrade que anda tan revuelto, pregunto yo, a ver si me podéis responder. ¿Cómo veis la juventud cofrade? ¿Creéis que se apoya lo suficiente? Yo hablo desde mi opinión como miembro de un grupo joven. Saludos. Reconozco que es la primera vez que escucho el programa, pero me gusta mucho. Pues muchas gracias, Almu San Román. Bienvenido con nosotros, que esté con nosotros, que siga escuchándolo. Y no sé, ya que tenemos aquí con nosotros al hermano mayor de la Hermandad de la Buena Muerte, le podemos trasladar la pregunta. ¿Cómo ves la juventud cofrade y se le apoya lo suficiente?
Yo puedo hablar desde la experiencia de mi cofradía, ¿no? Evidentemente, y veo también el entorno de otras hermandades y cofradías en la ciudad de Cádiz, y creo que sí, que es el futuro, evidentemente. Uh-huh. Si no contamos con la juventud, apague y vámonos, nunca mejor dicho, ¿no? Yo creo que los jóvenes tienen una parte muy importante de la vida de la hermandad, y en la nuestra en concreto, desde hace 10 años que se creó un grupo joven que ha empezado funcionando como amigos, luego ha sido acólito, etcétera, etcétera. Y hoy día esos que formaron o que fundaron ese grupo joven hoy están como miembros de la Junta de Gobierno. Uh-huh. En concreto tres ahora mismo que están en mi Junta de Gobierno.
Uh-huh. El caso de Javi Pavón, Lacabe,
David Mata, evidentemente.
La media actual de la Junta de Gobierno sigue siendo aún más
sí
alta,
pero ¿no? Bueno, tampoco mucho. Uh-huh. Evidentemente, menos yo que soy el más viejo y otro hermano pues que no, es mayordomo.
Entonces intuimos que es una buena.
Pero yo ya voy
vieja
casi,
la ropa, Joaquín,
bueno,
vieja la ropa.
Sí, eso sí. ¿Ah? No hay que decir la edad, pero bueno, evidentemente ha bajado la edad media de los hermanos que forman parte de la Junta. En sus tiempos yo fui hermano de junta con 18 años, estuve en la Junta de Gobierno de la Buena Muerte, que en esa época no había muchos hermanos, en los años 69-70, estuve yo de hermano de Junta de Gobierno de vocal.
Uh-huh. 19:46, casi 47, seguimos en directo, esto es Punto Radio Cádiz, 93.6 de la FM y www.lavozdigital.es. El teléfono el 240925 con el 956 y el foro Semana Santa de Cádiz dentro de lavozdigital.es. para que también participen con nosotros y también pueden dar ese premio a Zahara, aquello que ustedes consideran que merece ser premiado de nuestra Semana Santa, y el horquillazo, aquello que no les gusta tanto y que merece ese premio, en este caso, en el plano negativo. Pero nos quedamos ahora con el boletín cofrade, como cada día.
La Cofradía de la Oración en el Huerto inició ayer su tradicional ciclo de conferencias cuaresmales en la parroquia de San Severiano. Hoy, a partir de las 8, se celebrará la segunda, titulada Tiempo de Conversión, a cargo del padre Antonio Alcedo, director espiritual de la cofradía. La Hermandad del Nazareno del Amor celebra desde hoy y hasta el próximo sábado el quinario en honor a su titular. Los cultos comenzarán a las 8:30 de la tarde en el convento franciscano. El domingo, a partir de la 1 de la tarde, tendrá lugar la solemne función principal. La Hermandad del Prendimiento ha organizado una proyección de diapositivas realizadas por Rafael García Ramírez, titulada Semana Santa en Cádiz. El acto comenzará a las 9:45 en la capilla del Beato Fray Diego José de Cádiz, en la calle Bendición de Dios. La venta de los palcos en la catedral supera las expectativas del Consejo Local de Hermandades. Las plateas de la calle Santiago ya están todas vendidas y las ubicadas junto a las escaleras de la catedral están casi completas. La permanente contratará seguridad privada para la vigilancia de la zona. El próximo viernes 16 de marzo a las 9 de la noche tendrá lugar un concierto de marchas procesionales por parte de la banda municipal de Chiclana, Maestro Enrique Monteros, en el Colegio Salesianos. Un concierto que se enmarca dentro del programa general Música de Cuaresma 2007, organizado por el Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Municipal de Cultura. Recuerden que el próximo lunes 19 tendrá lugar en la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz la presentación del primer cartel que edita la empresa hostelera Pan de Leña, Dipan. Tras dicha presentación, intervendrá la agrupación musical Sagrada Cena de Cádiz.
Bueno, pues ahí estaba ese boletín cofrade con las noticias más importantes o más destacadas de las próximas horas, que mañana tendrá una nueva entrega de este boletín cofrade. Nos quedan los últimos 10 minutos de este programa, el número 7 de esta segunda temporada, 32. Si sumamos, somos la emisora más joven, segunda cuaresma que estamos aquí presente, Punto Radio, y con ese foro abierto y habilitado para que participen con nosotros, lavozdigital.es, en portada encuentran ustedes el foro y opinan sobre cualquier cuestión relacionada con nuestra Semana Santa.
Que por cierto, informamos también a nuestros oyentes que de aquí a que llegue la Semana Santa están pendientes dos cabildos o dos plenos, uno es el 17 de marzo, que será cabildo extraordinario de Tomás de Hora, y otro será el día 21, que será también un pleno ordinario, ¿no, Joaquín? Supongo que estará informado de esto.
Sí, evidentemente el día 17 es un cabildo extraordinario para tomar las horas y los cambios que haya habido, evidentemente ahora con el tema de la Plaza del Mercado, que ha habido que retomar otra vez, que algunas cofradías van a pasar y eso, y que desde que se hizo los acoplamientos hasta ahora, pues habrá que cambiar algo. Y ese es un cabildo, dijéramos, protocolario, en realidad, pues la entrega a la catedral como sitio donde se hace la estación de penitencia, al cabildo catedralicio, pues de las horas y de los itinerarios. Y el día 21 es un pleno ordinario que está establecido por la normativa cofrade, y ahí pues se hablarán de diversas cuestiones en el orden del día, y que nos han pedido que si hay algunas cuestiones que queramos preguntar o queramos llevar a ese pleno, que los enviemos con antelación.
¿Y eso porque ha sido? Es algo nuevo, ¿no? Que tengáis que llevar...
No, bueno, pues porque es un pleno en el que se va a hablar de la Semana Santa y del desarrollo de la Semana Santa, y entonces, pues, evidentemente, quien tiene que hablar de eso son los hermanos mayores más que el propio Consejo, o para que el propio Consejo tome nota de cosas que se puedan hacer o que no se han llevado las reuniones.
Me vengo a referir que si surge cualquier tema para abordarlo en ese mismo pleno, no se puede hacer porque no está previamente comunicado, ¿no?
Por eso se ha pedido con antelación que enviemos nosotros las cuestiones que queramos llevar a cabo a ese pleno.
Joaquín, a Zahar y Horquillazo, se lo preguntamos también a nuestro invitado, porque así, bueno, pues vemos lo que a lo mejor a nosotros se nos escapa de algo que merece ser elogiado, y también, bueno, pues a lo mejor algo que hay que cambiar, y entre todos pues conseguimos cambiarlo. ¿A qué le daría el premio del Horquillazo a algo que no le ha gustado, que tendríamos que eliminar de nuestra Semana Santa o mejorarlo? Y el premio del azar, aquel otro acto, acontecimiento o acto que pues merece ser premiado y alabado.
Me cogéis un poco a bote pronto, no lo había pensado, pero bueno.
Salen mejor las cosas cuando no se piensa.
Sale mejor. Evidentemente, hombre, a azar, a todas las hermandades y cofradías que hacen un esfuerzo enorme a lo largo de todo el año, no solo la mía, sino todas, para que las estaciones de penitencia cada vez vayan con más seriedad, cada vez vayan con más respeto, y que cada vez se vaya sabiendo lo que se está haciendo, que no es salir a la calle vestido de nazareno, de penitente, y punto. Evidentemente se está cuidando mucho todos los detalles, y creo que es un gran esfuerzo que hacen todas las cofradías, me consta, y creo que eso es un azar para todos. Horquillazo. También hay algunas historias por ahí de rencillas, rencores, malos entendidos, a todos, a esos que no dialogan. Creo que en las cofradías y hermandades tiene que haber mucho, mucho diálogo, mucha caridad cristiana por parte de todos, ¿eh? Parto desde la autoridad eclesiástica hasta el último. Y entonces tiene que haber entre todos un diálogo abierto, franco y sincero, porque las cosas, cuando se ponen encima de la mesa, muchas veces dices, qué tontería, y hemos estado peleando por esto. Pues creo que horquillazo a todo aquel que no sabe dialogar dentro de las hermandades.
Una cuestión muy breve, te la hago a ti, Jesús, para que Almu San Román también se lleve un poquito más de información. Hemos escuchado lo que ha dicho Joaquín Fernández Repeto sobre el ambiente, o si se apoya a la juventud. Tú como miembro también y de una hermandad, de una cofradía, quiero que Almu San Román tenga más opiniones. ¿Cómo se le apoya lo suficiente? Brevemente, para no quitarle mucho más tiempo a Joaquín, lógicamente.
La verdad es que sí, que yo creo que la juventud cofrade gaditana está bastante bien vista, bien mimada por las respectivas juntas de gobierno. De hecho, como bien dice Manolo, hay mucha, y como bien decía también Joaquín Fernández Repeto, hay mucha gente joven dentro de las juntas de gobierno. Tanto es así que también se tiene en Cádiz el pregón de la juventud cofrade gaditana, que eso es una cosa que se hacía antiguamente, que se perdió y que luego afortunadamente retomó el que hoy precisamente, o este año, va a ser el pregonero de la Semana Santa, Marco Antonio Huelga de la Luz, y esa es otra prueba, ¿no? Un pregonero con 30 años.
¿No? Y otro nuevo que viene, que es Pedro Enrique también.
Enrique García Díaz.
En Tarifa, evidentemente. Creo que hay que renovarse.
O presentando carteles, ¿no? Por ejemplo,
también,
¿no?
Eso, por ejemplo, ¿no?
Haciendo pregones de carteles. 19. Que no eres el único, quiero decir, que también hay gente joven que hace ese tipo de pregones. Que,
bueno, el año pasado lo hizo Pablo Durio, el
por ejemplo.
De la cofradía.
Una cuestión nada más, y ahora ya te dejo. Vale. El tema de la climatología se ha preguntado ya, es pronto todavía, las cabañuelas que dicen...
Yo no pregunto. Yo miro el cielo el Viernes Santo.
Hasta el viernes nada,
tarde,
¿no?
Porque además nosotros esa tarde tenemos muy complicado, porque tenemos que poner al Cristo en el paso, porque sabéis que nosotros lo ponemos
el mismo día.
una hora antes de salir. Y entonces...
Pero de verdad no ha habido ninguna previsión a día de hoy.
Algunos que dicen que va a llover, pero bueno.
Yo lo he escuchado también.
Me lo creo.
Nosotros, de todas formas, como hicimos el año pasado, 10 días antes del Domingo de Ramos, empezaremos a dar los partes meteorológicos por parte del Instituto Nacional de Meteorología. Los poquitos minutos que tenemos, nos gustaría también abordar el tema del segundo concurso de composición musical Cristo de la Buena Muerte, y el segundo también de la interpretación musical María Santísima del Mayor Dolor, la valoración a estas alturas que se puede hacer de este concurso de Astojo.
Sí, ya se ha acabado prácticamente, ahora queda nada más que el concurso de interpretación, que será el viernes que viene, al finalizar el segundo día del Triduo, será a las 9 de la noche en la iglesia de San Agustín. Evidentemente hemos tenido un pequeño problema, y es que la otra capilla musical que se había inscrito tiene ese día un compromiso ineludible, que lo viene haciendo hace muchos años. Ellos no se dieron cuenta de la fecha, nosotros este año lo habíamos publicado, y no va a poder asistir. Entonces la capilla musical que viene es Ciudad de Jerez, que ya participó el año pasado y se llevó también el premio, y este año, con gran esfuerzo por parte de ellos, van a hacer un concierto más amplio, porque además también la Coral Canticum Novum, que tenía que interpretar el Miserere, debido al repentino fallecimiento de su presidente, Manolo Villero, dijéramos, no va a comprometerse para cantar el Miserere, puesto que están faltos de horas y de ensayo debido a este desgraciado acontecimiento que han tenido, y tampoco tendremos este año el Miserere. Pero bueno, la Capilla Musical Ciudad de Jerez es de gran categoría y va a suplir en esa noche el concurso. El concurso fue ganado por José Manuel Fernández Pérez, que es el director del Conservatorio de Música de Sanlúcar, el concurso de composición. Este año se han presentado 8 obras, el año pasado fueron 17. Evidentemente ya es un concurso que está consolidado. O sea, ya hemos visto que con los pocos medios con los que disponemos y con el patrocinio en parte de Tecnocasa, hemos conseguido que haya 25, 26 nuevas obras de música de capilla en 2 años, que nosotros no lo podíamos creer. Y las capillas musicales se están empezando también a dar cuenta de que esto va en auge. Queremos buscar un sponsor. Desde aquí lanzo la voz y pido ayuda a sponsors de la ciudad, a entidades que quieran colaborar con nosotros, porque creo que es un trabajo que no hay en Andalucía. Manolo Picón me lo dijo, esto es una cosa novedosa. Y está moviéndose ya por el mundo musical cofrade este tipo de concursos, y de hecho, ya os digo, obras de capilla de buenas a primeras, hay 25 más en el patrimonio de la cofradía y del mundo musical cofrade.
Sí, Manolo Picón está metido en esto, eso huele bien.
Sí,
¿eh?
No, pero está, lo apoya y me dio la enhorabuena hace unos días, porque ve que es una cosa, una iniciativa que... Como evidentemente es una seña de identidad de nuestra cofradía, la música de capilla, y que en Andalucía no haya un concurso de este tipo, pues bueno.
Joaquín Fernández, repito que muchísimas gracias por atender a nuestros micrófonos de Punto Radio y que estaremos muy pendientes de todos los actos que realice. Me quedo aquí con este calendario para el mes de lo que queda de marzo y abril y estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra y nuestros micrófonos siempre a vuestros pies.
Pues muchas gracias a vosotros, a Manolo y a Jesús por este rato con todos los oyentes de Punto Radio y agradeceros lo que hacéis por difundir las noticias y todo el acontecimiento del mundo cofrade de Cádiz.
Gracias por estar aquí, feliz estación de penitencia, como le decimos a todos, Joaquín.
Esperemos que así sea.
Un abrazo. Nos queda menos de un minuto medio para ser exacto, mañana volvemos, pero ahora mismo nos vamos. ¿Tenemos ya, podemos adelantar
mañana
con quién vamos a contar
aquí? José María Caro, hermano mayor de la Hermandad de la Sagrada Cena, estará aquí con nosotros.
A partir de las 7:05 más o menos. Jesús, muchas gracias, hasta mañana. Eduardo Alonso en la parte técnica y un servidor, encantado también de acompañarles, Manolo Camacho. Sigan escuchando Punto Radio, hasta mañana, buenas tardes.
Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.